Ser podcast.
Ucrania asegura haber derribado 13 drones explosivos con los que Rusia quería volver a atacar esta tarde su territorio. De hecho, en estas últimas horas, las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar durante la tarde en Kiev, en la capital, que Rusia ha golpeado hoy con dureza por primera vez en meses. Ataques con misiles en la capital suenan así. En otra docena de ciudades también. Se han cobrado por ahora 11 muertos en todo el país y dejan casi un centenar de heridos por toda Ucrania. Son la exhibición de fuerza rusa que tanto le pedían los halcones a Putin después del ataque este fin de semana contra el puente que une Rusia con Crimea. El presidente ruso responde a ese sabotaje y promete que la oleada de misiles de hoy no será la última si Ucrania sigue atacando sus infraestructuras. Ahora mismo lo ampliamos antes. El tiempo, Jordi Carbón.
Buenas tardes. En breve desaparecerán la mayor parte de chubascos de la península, pero cuidado porque de madrugada las tormentas van a ganar intensidad en el Mediterráneo. Especial atención en Murcia, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, sur de Tarragona, así como en Baleares. Tormentas con marcada severidad, riesgo de aguaceros, por lluvia torrencial, también de fuertes rachas de viento, incluso de algunas mangas marinas. Después, a partir de mediodía, irán desapareciendo, pero se formarán nuevas tormentas en los sistemas montañosos de la península. Igualmente, en la mayor parte del país, el martes va a ser soleado, con fresco a primeras horas, ambiente agradable durante la tarde.
Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy la compra de Antoine Griezmann al Barcelona. Será rojiblanco hasta el año 2026. Y recordamos que estamos en previa de una jornada de Champions. Mañana juega el Sevilla en Alemania con el Borussia Dortmund y mañana se juega el Shakhtar Real Madrid, partido que se disputa en Varsovia. Hoy los jugadores del Shakhtar desayunaron pendientes del bombardeo de Kiev, donde muchos de ellos tienen a sus familias.
Empieza hora 25. Bombardeo de Kiev que suena así. Estas son las bombas que han atemorizado hoy a toda Ucrania. Han atacado docenas de provincias del país, empezando por la capital, que había recuperado durante el verano una relativa calma al estar más alejada del frente. De hecho, el último ataque se produjo en junio. Hasta hoy, cuando al menos 7 misiles han caído en distintos puntos del centro, en una zona universitaria, en parques, objetivos civiles, por tanto, aunque también infraestructuras de suministro energético. De ahí que la oleada de ataques haya dejado 15 provincias con problemas en el suministro eléctrico y, por si había dudas, Putin ha amenazado con más ataques si se repite algo parecido a lo que pasó el fin de semana con el puente de Kerch. Zelensky acusa a Rusia de ser un estado terrorista. Ángel Villascusa, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, 11 ciudades de todo el país han sido bombardeadas por Rusia, entre ellas la capital Kiev, por primera vez desde el mes de junio. Según Ucrania, en total 84 misiles y una docena de drones kamikaze explosivos han impactado contra objetivos civiles. Una universidad, calles concurridas, una pasarela peatonal, edificios residenciales, también parques infantiles. En Kiev, lo escuchamos, los ciudadanos han vuelto a resguardarse en el metro y, como escuchamos, animando con canciones patrióticas. El balance es de 11 muertos y 89 heridos. Los ataques, también decías, han tenido como objetivo infraestructuras energéticas, lo que ha provocado cortes parciales o totales en al menos 15 provincias. Por eso Kiev ha pedido a sus ciudadanos que rebajen el consumo mientras repara el sistema y ha anunciado además que detendrán las exportaciones de electricidad a otros países de la Unión Europea ante la falta de suministro nacional. Los bombardeos de este lunes son la reacción rusa al ataque de este fin de semana en el puente, al puente de Kerch, en Crimea, y coinciden con el nombramiento del nuevo jefe militar ruso, Sergei Surovikin, responsable de los bombardeos contra Alepo en Siria durante la guerra civil. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado que se trata de un ataque masivo con armas de precisión y largo alcance. Y ha advertido de que nadie puede tener dudas de que la dureza de la respuesta de Rusia si siguen lo que denomina ataques terroristas contra su territorio. Además, uno de los pocos socios que le quedan, el presidente bielorruso Lukashenko, no solo ha apoyado estos ataques, sino que ha anunciado además la creación de unidades conjuntas con el ejército de Rusia. Precisamente Ucrania ha denunciado que varios de los ataques contra su territorio de hoy han sido lanzados desde ese país.
Rusia compara atacar infraestructuras estratégicas con bombardeos en áreas civiles como zonas universitarias o parques incluso. De hecho, para entender la magnitud del ataque que ha sacudido esta mañana Kiev, escuchen cómo se lo ha contado en directo a Ángels en Hoy por Hoy, el enviado especial del país, Cristian Segura.
Mira, ahora mismo están cayendo más misiles, justo ahora mismo. Esto ahora es muy peligroso. Están cayendo en el centro de la ciudad. Es el centro, es como si cayera en la Gran Vía de Madrid. Ha caído esta mañana aquí en un misil que ha caído sobre un parque infantil. La imagen es dantesca. Yo he visto sangre, sí, en vehículos que estaban circulando por allí que el misil ha reventado.
Y en hora 14, Casal ha hablado con Nadilla, una ucraniana que vive en Kiev, pero que ha huido de allí con su novio por temor a que haya nuevos bombardeos. Ha contado así cómo han vivido las explosiones hoy en la capital.
Con los vecinos decidimos ir al metro, a la estación más cercana, porque es más segura, más protegida. Y es que hasta allí se sentían las explosiones, que las casas temblaban, había humo negro, era todo un caos. Y bueno, sabemos que sigue habiendo riesgo de ataques porque estamos en guerra. Pero hasta esta mañana se estaba más o menos seguro y tranquilo en Kiev.
Ataques en Kiev y en otras zonas de Ucrania que han provocado la condena internacional, empezando por Naciones Unidas, que lo califica de escalada inaceptable. Para la OTAN son ataques horrendos e indiscriminados. Y en Estados Unidos insisten en que no había ningún objetivo militar detrás de los bombardeos rusos de hoy. En un comunicado, Biden, de hecho, promete que Putin va a rendir cuentas por las atrocidades que está cometiendo. En Europa, la presidenta de la Comisión, von der Leyen.
I am shocked and appalled by the vicious attack on Kiev.
Dice que está conmocionada y horrorizada por el feroz ataque ruso y exige que los responsables rindan cuentas. Mañana reunión del G7, lo ha pedido Zelensky tras estos ataques. Aquí en España, Gobierno y Partido Popular acercan posiciones para un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi 4 años caducado en gran medida por el bloqueo de un PP al que no le interesaba renovar, pero al que este asunto le empieza a quemar en las manos. Ha hecho falta que dimitiera anoche el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, para que hoy, en una reunión de 3 horas, el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hayan decidido desatascar, negociar para desatascar esa situación. Se abre, por tanto, ahora un periodo de negociaciones más técnicas, cuestión de días, confían las partes.
Por tanto, desde esta base nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis que está sufriendo uno de los 3 poderes del Estado, como es el Poder Judicial.
El ministro Félix Bolaños es el negociador por parte del Gobierno y Esteban González Pons lo es por parte del PP.
De la reunión lo único que ha salido es la voluntad, el intento de volver otra vez más a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y de hacerlo bien. Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. Jugar al todo o nada.
Y todo el que ha tenido una pareja sabe que también en estas cosas siempre hay cesiones. Y aunque Feijóo ha vuelto a pedir antes de la reunión un cambio en el sistema de elección de los jueces, ha sido llamativo que después del encuentro ni el negociador del PP ni el del Gobierno hayan hecho demasiado énfasis en el asunto del cambio del sistema de elección de los jueces. El Gobierno siempre ha dicho que no contempla ese cambio del sistema de elección, que está bien como está. Hoy el PP ha dejado de hacer hincapié público en ello. Mariela Rubio.
Así es, ninguno de los actores, ni Gobierno ni PP, incidían en sus comparecencias en el que hasta ahora ha sido el escollo principal, cambiar el sistema de elección de los vocales. Y pese a que Feijóo esta misma mañana lo consideraba
un requisito mínimo, y es que en un plazo de 6 meses hagamos una propuesta de ley.
Tras la reunión, ni Bolaños ni Esteban González Pons han puesto el acento en esta diferencia. Así respondían, preguntados sobre si se habían acercado posiciones en este asunto.
El sistema de elección, pues es un asunto que ustedes conocen, cuáles son las distintas posiciones.
Yo les he dicho las intenciones con las que nosotros vamos a esa negociación. Déjenos que empecemos a negociar para ver qué acepta el Gobierno y qué no.
El Gobierno siempre ha dejado claro que esta opción no está encima de la mesa, pero hoy ambas partes y el PP en particular han querido poner el acento en la voluntad de acuerdo y en el optimismo con el que se afronta esta nueva negociación, en la que en realidad no ha habido más acuerdos concretos que el de negociar de manera conjunta la renovación del Poder Judicial y el TC, algo que venía reclamando el PP y que en caso de que salga adelante, permitirá a los de Feijóo obtener una mayor presencia en el Constitucional.
19 años de cárcel pide la Fiscalía para Eduardo Zaplana, que se sentará por primera vez en el banquillo por el llamado caso Erial. Isabel Villar.
Por supuestamente cobrar más de 10 millones de euros en comisiones tras adjudicar de forma amañada parques eólicos y concesiones de ITV en la Comunidad Valenciana. La jueza ha decretado la apertura de juicio oral y acusa al expresidente de hasta 6 delitos por corrupción. La Fiscalía Anticorrupción tiene claro que el exdirigente popular formó un núcleo de personas cercanas a él con la finalidad de obtener beneficios ilícitos, aseguran, gracias a su posición posición institucional. En el banquillo se sentará otro expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. Zaplana mantiene que en el juicio se demostrará que es inocente.
Y a la Fiscalía precisamente se remite el ministro del Interior, Grande Marlaska, cuando le han preguntado hoy por la canción que sonó este fin de semana en el festival organizado por Vox, una canción que incluía la frase «Vamos a volver al 36», en referencia al año del golpe de Estado con el que empezó la Guerra Civil. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido a la Fiscalía que investigue un posible delito de odio.
Dejemos que lo diga la Fiscalía, está en manos de la Fiscalía, pero desde luego me parecen absolutamente peligrosas. No quiero hacer una calificación si es o no de delito de odio. A mi forma de ver, está muy cercano, es decir, y esas líneas rojas no deben de pasarse. Pero
esto es lo que opina Grande Marlaska. Y una noticia de hace unos minutos, la familia de José Antonio Primo de Rivera pide la exhumación y el traslado de sus restos desde el Valle de los Caídos antes de que la recién aprobada Ley de Memoria Democrática les permita a las autoridades el proceso por su cuenta, iniciar ese proceso por su cuenta. O sea que la familia lo que hace es adelantarse. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la familia Primo de Rivera ha solicitado esa exhumación al Abad del Valle de los Caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. También han pedido los permisos para este procedimiento al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que es el competente. En un comunicado, la familia señala que con ese paso no debe aplicarse el procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática. Tratan de adelantarse, como tú dices, por tanto, a los planes del Gobierno de trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente. Ahora mismo están, recordemos, junto al altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos. Los sobrinos nietos de Primo de Rivera añaden que el proceso de exhumación debe permanecer y permanecerá, dicen, en la más estricta intimidad, sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a la confrontación de ninguna clase entre españoles. La familia añade que pretende trasladar los restos, una vez obtenga las autorizaciones necesarias, a un lugar que han decidido y que no desvelan en ese comunicado.
Un tribunal militar ha archivado hoy definitivamente la causa abierta por uno de los peores accidentes militares de la historia del ejército. Ocurrió hace casi 12 años en Hoyo de Manzanares, en Madrid. Murieron 5 militares, 5 artificieros y 3 resultaron heridos durante un ejercicio de destrucción de explosivos. Los heridos siempre han sostenido que aquellos explosivos que estaban usando eran lo que se llama munición caducada, que no se tendría que haber usado y que ellos no hicieron nada mal. Ahora, en un auto al que ha tenido acceso El País, el tribunal reconoce que la explosión se debió a un imprevisible accidente en el que no hubo negligencia, aunque sí recomienda al Ministerio de Defensa que indemnice a las víctimas. Hemos hablado con una de ellas, un teniente que quedó prácticamente ciego en ese accidente. Javier Bañuelos.
Es el teniente de Infantería de la Marina, José Candón. Fue uno de los 3 TEDx militares que resultaron heridos aquel día tras la explosión de varias minas en la Academia de Hoyo de Manzanares.
Perdí el ojo derecho, parte del oído derecho, vamos, casi toda la cara derecha desfigurada, apenas tengo visión en el ojo izquierdo, amputaciones de un dedo.
11 años después, un tribunal militar reconoce que les obligaron a utilizar explosivos caducados, pero en el auto al que ha tenido acceso la SER, la justicia militar archiva definitivamente este caso porque entiende que fue un accidente imprevisible en el que no hubo negligencia y que de haber un delito ha prescrito.
Más que un carpetazo, ha sido un portazo en los morros, ¿no? Porque deja sin investigar un montón de asuntos. Si entregan munición inútil y en mal estado, los intervinientes aquella mañana no fueron los causantes de la explosión que produjo la explosión.
El tribunal recomienda al Ministerio de Defensa que indemnice a estas víctimas, pero desde el departamento de Margarita Robles nos dicen que de momento no tienen nada que comentar sobre este tema.
Hora 25. Aymar Bretos.
Para mí, la salud mental es cómo nos sentimos con nuestras emociones, con nosotros mismos. Y yo creo que es algo muy importante.
No te preocupes, te vas a recuperar. Pero para que eso suceda, tienes que pedir ayuda, tienes que hablar. No se va a solucionar solo.
Sensación de soledad, de estar súper triste, de decir cómo me ha pasado esto, ¿no?
Me lo voy comiendo todo para mí, me lo como hasta que peto.
No solemos oírlos a ellos, no solemos oírles a los niños cuando hablamos de salud mental, y eso que según UNICEF el 15% de los adolescentes tiene síntomas de depresión graves o moderadamente graves. En el Día Mundial de la Salud Mental hemos hablado con las unidades de psiquiatría del Hospital Niño Jesús y La Paz en Madrid para que nos expliquen qué hay detrás de este repunte de casos en menores. Elisa Muñoz.
María tiene 14 años y sufre anorexia. En marzo sus padres notaron que apenas comía y en un restaurante saltaron todas las alarmas.
A ella le encanta el sushi y pedimos sushi y ni siquiera probó un pequeño trocito de sushi. Entonces ya dijimos, bueno, esto pasa algo muy gordo.
Desde hace más de un mes, María está ingresada en el Hospital Infantil Niño Jesús. En la unidad de psiquiatría de este centro han notado un importante incremento de trastornos de niños y adolescentes.
La atención a urgencia de nuestro hospital se incrementó en 2021 en un 105% más que antes de la pandemia. Y aunque ya previamente a esta habíamos notado una tendencia al alza, no cabe duda que la pandemia catalizó ese avance, siendo mucho más abrupto de lo esperado.
Habla la doctora Mar Falla, jefa de psiquiatría del hospital, que explica que la pandemia ha supuesto una combinación de factores de riesgo, como el miedo, la incertidumbre, los duelos por seres queridos, el aislamiento social, el consumo excesivo de redes sociales, que se suman además a familias preocupadas y en algunos casos con problemas económicos. Pero además de la pandemia, hay otras causas derivadas del estilo de vida actual, como apunta la doctora Arancha Ruiz, del Hospital La Paz.
La vida está más centrada en el individuo y menos en las relaciones, y el ser humano necesita del apoyo de los demás. Las dificultades también para la conciliación, ¿no?, de la vida laboral con la vida familiar, el aumento de la exigencia, por ejemplo, a nivel académico.
La madre de María se reconoce en alguno de esos puntos.
Mi hija llevaba tiempo pidiéndonos pues ayuda psicológica, y la verdad es que bueno, tenemos tres hijas, los dos trabajamos, entre que si extraescolares para arriba, extraescolares para abajo y tal, y que tampoco la veíamos tan mal, pues no la llevamos.
La doctora Falla hace un último apunte.
Debemos reflexionar acerca de los estilos de crianza, la pérdida de valores, la búsqueda de la inmediatez, la intolerancia a la frustración, junto a la tendencia a psiquiatrizar o psicologizar cualquier malestar emocional.
Afortunadamente, tras ese repunte, también está el hecho de que los jóvenes cada vez hablan con mayor libertad sobre sus problemas de salud mental y que cuanto antes se detecten, mejor pronóstico tendrán.
Pues lo que dicen los jóvenes y el análisis sobre este problema creciente lo pueden consultar ampliado en cadenaser.com. Y para pedir ayuda precisamente, recuerden que desde hace casi medio año está en marcha el 024, el teléfono de atención al suicidio. Teresa Rubio.
Balance de 5 meses del 024, el teléfono de atención al suicidio.
55.000 llamadas atendidas en estos 5 meses. En torno a 2.000 llamadas que se han derivado a los servicios de emergencia 112. Y en torno a 1.000 intervenciones en suicidios de alto riesgo o suicidios en curso.
Desde hoy Twitter se ha sumado a la lucha.
Cuando alguien entra en esta red social y pone una búsqueda de suicidio, salta una alerta sobre el teléfono 024 y la página web del Ministerio de Sanidad.
Además, el Ministerio de Universidades va a poner en marcha una macroencuesta sobre salud mental entre los estudiantes.
Hora 25. Aymar Bretos.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó, y así vive mi alma triste y sola. Y así vive mi amor.
Es la música de Silvia Pérez Cruz, desde hoy Premio Nacional de Músicas Actuales, entre otras cosas por su inquebrantable compromiso con la belleza, dice el jurado.
Su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida seco, como la rosa, como el perfume. Así era ella.
Terminamos con música y con literatura, porque mañana llega a las librerías la última novela de Almudena Grandes. Es una novela póstuma que se publica 11 meses después de su muerte y que se titula Todo va a mejorar, aunque en realidad la novela es una distopía sobre cómo, al calor de una pandemia, un partido populista restringe los derechos sociales.
Desde que llegó al poder, el MCSI, Movimiento Ciudadano Soluciones Ya, había utilizado la televisión como escaparate de una de sus grandes promesas electorales: libertad ilimitada para elegir. Esa consigna había multiplicado las cadenas en una proporción inaudita, casi 50 canales nuevos que emitían en abierto, locutores distintos.
Aitana Sánchez Gijón ha leído un fragmento en la presentación de la novena. Dani de la Fuente.
El libro imagina un futuro dentro de 20 o 30 años.
Para analizar qué problemas teníamos en el presente.
Un futuro atravesado por pandemias y restricciones de derechos.
Los cuidados y la necesidad del confinamiento pueden desembocar en una dictadura.
Con el auge de un partido populista que reclama...
Comunismo, libertad.
Han sido los comunistas, seguro, opinó Marcial, su marido.
Gente que entiende la libertad como salves el quien pueda y territorio para hacer negocios sin escrúpulos ninguno, ¿no?
Nadie cree en la justicia, el periodismo está desacreditado, es el desprestigio de la democracia.
Y después una sociedad hedonista, haz lo que quieras. Todo va a mejorar.
De todos estos males de nuestro presente nos advierte Almudena Grandes, menos mal que en sus novelas hay siempre resistencia.
Intento vitalista, esperanzador, de que las cosas pueden cambiar.
Todo va a mejorar, se publica mañana, la ha presentado hoy Luis García Montero en la Biblioteca Nacional, que va a albergar todo el legado de la escritora para su estudio y conservación.
Y en análisis también, la mirada de Vidal Folk.
¿A Putin solo le queda el recurso de lanzar una bomba atómica? Parece una idea demasiado elemental. Es cierto que de momento está perdiendo la guerra, retrocediendo sobre el terreno. Militarmente, los ucranianos recuperan miles de kilómetros, se nutren del armamento pesado abandonado por los soldados rusos y lanzan operaciones ofensivas como la inutilización del puente de Kerch que une a Crimea con Rusia. Políticamente, el Kremlin pierde la simpatía de países cercanos, erosiona la confianza de China e India y provoca el aumento de la disidencia interna con protestas cada vez más frecuentes y valientes y la huida de miles de jóvenes que rechazan ponerse en uniforme para matar a sus hermanos de siempre. Los bombardeos con misiles sobre Kiev y otras ciudades son tan miserables como la bomba atómica, pero menos peligrosos en el sentido de que provocan menos rechazo del exterior. Son una palanca que escandaliza menos, está más normalizada. ¿Quién inventó esta táctica de disparar masivamente contra los civiles como maniobra traicionera e inhumana para doblegar a los militares? Fue el general Franco, quien en noviembre del 36 ordenó a la aviación alemana y a la italiana bombardear Madrid. Fue la Legión Cóndor, la fuerza aérea nazi, que alfombró Guernica en abril del 37. Fueron aviones de Mussolini los que destrozaron manzanas del ensanche barcelonés en marzo del 38. Esa es la estela donde se inscribe Putin.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.